UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Trabajas cada día, pero a final de mes tu cuenta corriente siempre vuelve al mismo lugar? ¿Te gustaría empezar a tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero? Yo soy Celia Rubio y te doy la bienvenida a este programa, Finanzas para Todos. El programa donde cada mes te traemos claves, te traemos herramientas con las que, de una vez por todas, vas a empezar a controlar mejor tus finanzas personales. Ya sabes, controla tus finanzas para liderar tu vida. Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Finanzas para Todos. Después de este parón navideño, estamos aquí de nuevo para seguir hablando de dinero, para continuar hablando de cómo podemos tomar mejores decisiones en lo financiero, cómo podemos controlar mejor nuestro dinero en este nuevo año. Y es que este tema de tomar buenas decisiones en lo económico ahora mismo se ha vuelto más importante que nunca. Entramos en un nuevo año que sin duda continúa marcado por la crisis del COVID que aún todos estamos viviendo y que nos hace preguntarnos cuál va a ser el futuro en muchas áreas, pero en una de esas áreas es lo económico. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cómo va a ser el futuro económico? ¿Habrá una próxima crisis? ¿Qué pasará? Son dudas que ahora mismo todos nosotros tenemos en nuestra cabeza y que pueden condicionar las decisiones que tomemos ahora mismo con nuestras finanzas. Entonces, para hablar de todo aquello que nos espera en este futuro cercano desde el plano económico y sobre todo de cómo podemos afrontarlo de la mejor manera posible, hoy déjame que empiece el programa un poco más técnica de lo normal, creo que el tema lo requiere. Y es que hay una cosa que parece clara, ¿no? Cuando hablamos de mercados financieros, cuando hablamos del mercado en general, en realidad, cuando en un mercado aumenta mucho la oferta, los precios bajan. Pero si nos vamos al caso contrario, si la oferta aumenta mucho, lo que hacen los precios es bajar. Si la oferta disminuye, esos precios se incrementan, ¿no? Es algo así, imaginemos que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana donde estamos, un año tuviéramos una producción extraordinaria de naranjas, ¿vale? Creemos que ha sido un gran año, las cosechas están a tope. Todos preveemos que lo que puede ocurrir es que los precios de las naranjas ese año bajen. Pero si por el contrario nos vamos a un año pues, que han habido unas heladas, que ha habido una granizada, que la planta se ha resentido mucho y la producción es muy pequeña, lo que podemos prever es que el precio de esas naranjas suban ese año. Esto es lo que todos conocemos como la ley de la oferta y la demanda. Bien, seguro que te estarás preguntando que qué tiene que ver el precio de las naranjas con tu economía. Pues fíjate que en realidad esto es algo que nos debería estar importando mucho. Porque durante la crisis del COVID, una de las medidas que se ha tomado, que posiblemente ya muchos de vosotros y vosotras conozcáis, es que la Reserva Federal lo que ha hecho ha sido una gran inyección de capital a todos los bancos, ¿vale? A los bancos centrales, puesto que se necesitaba este dinero para afrontar la crisis social y sanitaria derivada del COVID. ¿Esto en qué se ha traducido? Esto se ha traducido en una inyección aproximadamente de 5 trillones de euros. 5 trillones de euros que ahora están en circulación, que hace pues poco más de un año no estaban. Según la oferta de la ley y la demanda que estábamos comentando antes, ¿qué es lo que preveemos que pueda ocurrir? Al haber más dinero en circulación, hay más producto y por tanto el precio baja, o lo que es lo mismo, el valor de nuestro dinero disminuye. Esto es lo que en los mercados financieros conocemos como inflación. Entonces, si hemos tenido una inyección de capital de unos 5 trillones de dólares a nivel mundial, lo que prevén los economistas, la previsión para los próximos años, es que la inflación sea bastante superior a lo que hemos ido viviendo en los últimos años. Esto significa que nosotros, a partir de ahora, a partir de los próximos años, para comprar lo mismo, vamos a necesitar más cantidad de dinero. El valor de nuestro dinero va a ser más pequeño. Pongamos que la inflación a nivel histórico está en torno a un 2,5-3%. Y esto lo que significa es que tu dinero cada mes, cada año, vale menos este 2,5, este 3%. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que en este futuro esta inflación nos afecte lo menos posible? La respuesta es invertir, es no tener nuestro dinero parado. Fíjate que cuando tenemos nuestro dinero en una cuenta corriente, cuando tenemos nuestro dinero parado, ya sea debajo del colchón o en la cuenta de un banco, lo que hace este dinero, consecuencia de esta inflación, es perder el valor cada año. Por tanto, necesitamos invertir, necesitamos poner nuestro dinero a trabajar para nosotros, para que el dinero vaya generando cada vez más dinero, para que este dinero siga aumentando su valor y no solo no se vea afectado, bueno, no se vea tan afectado por la inflación, sino que nos genere un rendimiento. At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to seek God in their own way. Save the night time for your weeping. Your weeping. Así que, ya que sabemos que la inflación puede ser un problema en los próximos años, ya que sabemos que tener nuestro dinero parado en los próximos años sin duda no va a ser la mejor opción para mejorar nuestras finanzas, lo que te traigo en el programa de hoy son las claves, son los primeros pasos que podemos recorrer para empezar a invertir. Entonces, vamos a ver por una parte qué pasos necesitamos hacer antes de empezar a invertir y después veremos cómo podemos organizar esta inversión para que sea lo más segura posible, para minimizar los riesgos y para que se adecue a nuestros objetivos. Entonces, lo primero que me gustaría decirte es que invertir no es para unos pocos. Y para invertir no hay que tener millones en el banco, no es algo así como estar en una habitación con 5 pantallas, con gráficos, con noticias financieras. En realidad, esa es la imagen que muchas veces nos han vendido de la inversión a través de películas de Hollywood, a través de historias, pero realmente es algo mucho más sencillo. Eso sí, invertir requiere formación, requiere información, pero es algo que dedicándole el tiempo y el esfuerzo necesario es alcanzable para la gran mayoría de personas. Así que vamos a empezar con los tres pasos que tenemos que recorrer, los tres pasos que necesitamos tener claros antes de empezar a invertir. Fíjate que el primer paso es algo que aquí ya hemos estado hablando mucho. Es que necesitas tener un presupuesto. Hoy no voy a detenerme mucho en el tema de cómo podemos hacer un presupuesto, cómo podemos empezar a controlar ingresos y gastos, porque es algo, como te digo, que ya hemos tratado en programas anteriores. Si alguien no ha escuchado los programas, en la página web de UMH Radio tienes disponible en Finanzas para Todos el programa en el que hablábamos sobre los primeros pasos para empezar a controlar tu dinero y también cuando hablábamos de cómo reducir, cómo rebajar esto, cómo eliminar estos gastos hormiga de tu vida, que sin duda son dos cosas que te van a ayudar a la hora de plantearte una inversión. Entonces, el primer paso, como te decía, tener un presupuesto. Fíjate que si nosotros no tenemos un presupuesto, corremos el riesgo de invertir una parte de nuestro dinero y que después no nos llegue para cubrir nuestros gastos habituales o incluso, lo que viene siendo mucho más frecuente, corremos el riesgo de empezar a gastar nuestro dinero, de empezar pues esto con los gastos que si del supermercado, que si algún capricho, etcétera, y que no nos quede dinero para invertir. Por tanto, necesitamos organizarnos nuestro dinero en torno a un presupuesto. Ya sabes que el presupuesto estándar que muchas veces hemos comentado, hemos recomendado aquí, sería pues 50% para gastos de supervivencia, 10% para educación, 10% para lujo, 10% para caridad y 20% para ahorro e inversión. Entonces, los porcentajes, por supuesto, ya sabes, no tienen por qué ser así, sino que se tienen que adaptar a ti y a tus necesidades, pero bueno, es un ejemplo. Y lo que sí que es importante, lo que sí que me gustaría destacar de este presupuesto es que necesitamos dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestra organización personal de las finanzas, guardar un porcentaje para ahorro e inversión. Sin él, lógicamente, no vamos a poder empezar a hacer todo esto que decimos, ¿no? No vamos a poder empezar a poner nuestro dinero a trabajar para nosotros. Entonces, Una vez que tenemos hecho este presupuesto, que tenemos reservado cada mes una cantidad de dinero para ahorro, para inversión, por pequeña que sea, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro fondo de emergencias o nuestro colchón de seguridad. Fíjate, ¿qué es esto del colchón de seguridad o del fondo de emergencia? Este es un dinero que es tu salvavidas financiero, ¿vale? Es un dinero que vas a tener ahí preparado para cualquier emergencia, que si se me avería el coche, se me rompe la lavadora, cualquiera de estos gastos imprevistos que la mayoría nos ocurren, desgraciadamente más de lo que nos gustaría, necesitamos tener un dinero de dónde tirar. Y ese es el colchón de seguridad. ¿Qué cantidad de dinero debería tener nuestro colchón de seguridad? De nuevo, esto es algo personal, pero una recomendación genérica, más o menos estándar, podría ser tener aproximadamente 6 meses de tus gastos habituales. Por ejemplo, si para pagar el alquiler, comprar la comida, mantener el coche, los niños, etcétera, tu gasto mensual aproximado son 1.000 euros, lo que necesitarías es tener aproximadamente 6.000 euros. Y realmente sin tener este colchón, yo en ningún caso te recomendaría empezar a invertir. ¿Por qué? Porque si lo haces, si empiezas a invertir antes de construir esta base, este dinero, lo que te puede ocurrir es que, bueno, pues llegue algo como marzo del 2020, la crisis del COVID, que de repente tus inversiones te das cuenta que circunstancialmente, pero en ese momento valen la mitad de lo que valían antes. Recordar que cayeron todas las bolsas, cayeron todos los mercados, todo tipo de activos financieros ante la incertidumbre del COVID, y te toca deshacer esas inversiones en el peor momento. Tienes una empresa o has dejado de generar dinero por lo que sea, necesitas dinero y corres este riesgo. Entonces, esto realmente puede ser un drama, de hecho se puede comer muchos años de rentabilidad. Por eso siempre es fundamental tener este colchón de seguridad que nos permita en un momento determinado tirar de ese dinero y no tener que deshacer las inversiones en el peor momento, como decimos. Ahora bien, muchas personas pues tal vez estén pensando, jo, es que si yo necesito crear estos 6 meses, es que esto ya me va a llevar 1 año, 2 años o 3 años. ¿De verdad tengo que esperarme tanto tiempo para empezar a invertir? Pues mira, lo que yo te propongo aquí es que crees al menos el 50% de este colchón, ¿vale? Si hemos determinado, siguiendo el ejemplo de antes, que tú necesitas 1.000 euros para pasar el mes, por tanto, tu colchón ideal, digamos, tu colchón objetivo son estos 6.000 euros, lo que vamos a hacer es recoger 3.000, es apartar 3.000 euros, el 50%. Y a partir de ese momento, con el dinero que hayamos dedicado, que le hayamos dedicado a ahorro y a inversión, vamos a dedicar la mitad a continuar construyendo este colchón de seguridad y la otra mitad a invertir. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, con el presupuesto que decíamos antes, ¿no?, habríamos destinado un 20% de nuestros ingresos a ahorro y a inversión. Por tanto, si tu nómina, lo que tu empresa te genera, tu ingreso mensual, en definitiva, son 1.000 euros, tú tendrías 200 euros para este ahorro y inversión. Una vez que tenemos el 50% de nuestro colchón, de estos 200 euros vamos a dedicar 100 euros a continuar creando este colchón de seguridad y otros 100 euros a justo esto, a empezar a invertir, porque de esta manera no vamos a tener que esperar tanto tiempo para empezar. Y ahora sí, llegamos a este punto que todos tenemos claro que necesitamos empezar a invertir, que la inflación va a ser un problema en los próximos años y hay que poner nuestro dinero a funcionar. Hay que hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Una vez que hemos organizado nuestras finanzas para empezar este proceso de inversión, ¿no? Tenemos nuestro presupuesto, hemos creado al menos el 50% de nuestro colchón de seguridad. Ahora que estamos en este punto de ya, ¿vale? Yo ya tengo el dinero, ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago con él? Vamos a empezar a ver cómo podemos organizar nuestra inversión. Fíjate que a veces invertir no es tanto tomar buenas decisiones, sino no tomar malas decisiones. Y es aquí donde cae la mayoría. La mayoría de las inversiones fallidas no es tanto por no haber elegido el valor que más ha subido ese año o ese trimestre, sino por haber tomado la decisión equivocada, por habernos precipitado, por haber aguantado demasiado y sobre todo por no haber seguido los planes de inversión que tuviéramos establecidos de antes. Así que de lo que vamos a estar hablando ahora es de cómo marcarnos y sobre todo de cómo respetar nuestros objetivos financieros. Fíjate que antes de empezar a invertir tenemos que tener tres cosas claras, tres cosas que resultan fundamentales para planear tu inversión. La primera son tus objetivos. ¿Qué pretendes conseguir tú a partir de esa inversión? ¿Cuál es tu rentabilidad? ¿Qué quieres en tu vida, ¿no? ¿Que estás trabajando para tener libertad financiera? ¿Estás trabajando para tener unos ingresos de 3.000 euros al mes, por ejemplo? ¿O estás trabajando para construir tu plan de jubilación? Obviamente, según tus objetivos, el tipo de inversiones, el riesgo a tomar, el dinero a invertir, va a ser muy distinto. El segundo, y este es uno de los más importantes, es la duración. ¿Vale? Vamos a estar hablando ahora sobre cómo determinar la duración de nuestras inversiones y cómo planificarlas, pero el tema de a qué horizonte temporal estoy invirtiendo es algo súper importante y que tenemos que respetar, que muchas veces, y vamos a hablar de ello a continuación, es lo más complicado. Y después tenemos que tener claro el tipo de activos en los que quiero invertir. Entonces, yéndonos al tema de la duración, ¿vale? Podemos hablar, por ejemplo, de una inversión a muy largo plazo, si yo estoy invirtiendo pues con un horizonte temporal de 20, de 25 años, ¿vale? De 15 años, ¿no? Dependiendo un poco qué edad tengas. Si yo, por ejemplo, que tengo 27 años, estoy invirtiendo con vistas a sacarlo cuando tenga 60 años, por ejemplo, porque este es un plan, es parte de mi plan de jubilación, pues hombre, eso es un tipo de inversión, ¿vale? Y tengo que tener claro cuándo lo voy a sacar. Otro tipo de inversión es la inversión a largo plazo. Es esta que hacemos pues, con vistas a unos años, pero ya no tan a largo plazo, ya no esperando que sea mi seguro de jubilación. Y después podemos hablar pues, de inversiones a corto o medio plazo, que serían estas inversiones que hacemos a meses vista o incluso a semanas o días vista, cuando vemos pues que hay bajadas de mercado, que hay buenas oportunidades de entrada y que, pues oye, ¿por qué no? Vamos a sacar una rentabilidad, un dinero extra a corto plazo. Todas estas formas de inversión son válidas, no hay que elegir una, de hecho, lo conveniente sería tener una cartera que abarcara varias formas de inversión, pero lo importante es respetarlo. Porque tú imagina que ahora mismo pues acabas de comprar acciones de una empresa que estaba fabricando baterías para coches eléctricos, ¿no? Yo creo que el sector de los vehículos eléctricos puede ser un sector con gran potencial de desarrollo en los próximos años. Por tanto, tanto las empresas que trabajan directamente en ese sector como otras que son clave, como podrían ser pues, piezas de estos coches, baterías, chips, etcétera, pueden tener un recorrido muy bueno en los próximos años. Pues te imaginas que ahora compras unas acciones de una de estas empresas que fabrica baterías y de lo que te das cuenta es que a unos meses estas acciones han doblado el precio, que es algo que con empresas que están empezando podemos encontrarnos de forma relativamente habitual. Bien, ahí podemos estar tentados a vender nuestras acciones. Al fin y al cabo, yo tengo un 100% de rentabilidad, he hecho una inversión genial, pues la vendo y ya veo dónde invierto. Pues ese es uno de los mayores errores. ¿Por qué? Porque posiblemente te estás perdiendo una rentabilidad mucho mejor en los siguientes años simplemente por ser impaciente y sobre todo por no respetar tus planes. Por tanto, si tú estás invirtiendo en una empresa porque crees que de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, es un sector que va a tener desarrollo, de acuerdo, cómpralas, olvídate, entre comillas, estate pendiente, siempre van a haber excepciones, siempre va a haber momentos en los que haya que tomar decisiones, pero como norma general, cómpralas y olvídate, sobre todo, respeta este horizonte temporal. Lo mismo me pasa con las acciones a corto plazo. Esto sí puede ser un poco más complicado, pero si compramos unas acciones porque yo creo que ahora es un buen momento, no sé, se me ocurre, pues ahora mismo, ¿no? Seguimos con la crisis del COVID, una empresa que tenga su actividad principal en el sector turismo, ¿no? Podría ser empresas de cruceros, por ejemplo, siguen estando con cotizaciones muy bajas. Yo la compro ahora con la esperanza de que este verano el tema del COVID esté mucho más tranquilo, esa empresa haya aumentado mucho el valor y venderla. Sin embargo, pues me doy cuenta que no, que estoy en verano cada vez va peor, que la empresa pues sigue deshaciéndose de parte de su infraestructura, de parte del personal, y la voy alargando, ¿no? Aquí estaremos un poco en el caso contrario. Pues igualmente, ¿no? Igual que asumimos ganancias, en determinadas ocasiones hay que asumir pérdidas. Aunque te digo que esto ocurre sobre todo cuando estamos en horizontes temporales más cortos, de corto o medio plazo, rara vez va a pasar con intervalos de largo o de muy largo plazo, ¿no? Entonces, pero sí que es importante que tengamos esta idea, ¿no? O sea, necesitamos sentarnos y necesitamos pensar, ok, del total de mi inversión, ¿qué cantidad se me va a ir a largo plazo? Por ejemplo, puedo pensar que el 40% del dinero de mi inversión se me va a ir a la parte de muy largo plazo. Por tanto, pues a lo mejor puedo pensar en un fondo de inversión, puedo pensar en un plan de pensiones, puedo pensar en algún producto de renta fija, en algún producto financiero que estén más orientados a este tipo de horizonte. Después puedo decir, venga, pues el 30% de mi inversión se me va para acciones a largo plazo, con pues 2 años, 5 años vista, y el otro 30% me lo dejo para estas decisiones a corto o medio plazo. Fíjate que, bueno, los porcentajes, por supuesto, no tienen por qué ser así. Lo que sí que, de nuevo, es importante que te sientes, que lo definas, porque vas a necesitar diferentes productos, de lo que ahora hablaremos, y vas a necesitar diferentes horizontes temporales. Entonces, siéntate, defínelo y, sobre todo, una vez que lo tengas claro, respétalo, ¿vale? Que, como decimos muchas veces, es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? Y justo hablando de horizontes temporales, como ya veníamos avanzando, pues cada producto financiero va a ser pues más adecuado para un horizonte temporal u otro. Entonces, otra cosa fundamental es el tipo de activos, ¿vale? Es importante que, en la medida de lo posible, en la medida de nuestro conocimiento, diversifiquemos entre distintos tipos de activos. No sería algo muy recomendable tener pues lo que conoceríamos coloquialmente como todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Tener todo nuestro dinero en, pues, por ejemplo, criptomonedas o en acciones, y que, bueno, pues pase algo con este tipo de activo y perdamos una gran parte de nuestro capital. Por tanto, cuando nos sentamos a definir nuestro plan de inversión, además de pensar en este horizonte temporal, vamos a pensar en los tipos de productos financieros en los que yo quiero invertir. Si quieres invertir fondos de inversión, acciones, criptomonedas, lo que quieras, pero vas a definir qué porcentaje de tu dinero se va a ir a cada tipo de inversión. Y después, de nuevo, vas a respetarlo, ¿vale? Si teníamos un 30% para criptomonedas, por ejemplo, y un 30% para acciones, si yo tengo invertido el 30% de criptomonedas, por mucho que después vea una o escuche una noticia que esto va a subir, que no, yo ya tengo el dinero que quería para esa parte y ahora me centro en las acciones, o me centro en los fondos, o me centro en inmuebles, o me centro en el tipo de inversión que haya decidido, pero siempre siguiendo nuestros planes. Entonces, hasta aquí decirte que hay una cosa que es fundamental, ¿vale? Cuando hablamos de tipos de inversión, antes de poner tu dinero en cualquier tipo de inversión, asegúrate que la conoces y que la conoces a fondo. Como consejo, te diría que huyas cuando veas esos mensajes de invierte 250 euros en Amazon y gana 8.000, invierte en opciones binarias, fracciones de acciones, Forex multinivel. Todo eso lo que seguro que te va a hacer es perder dinero, pero te aseguro que no existe una rentabilidad del 32.000% en bolsa. Eso no es invertir, es caer en una estafa. Así que asegúrate que sabes en qué producto estás invirtiendo. Fórmate e infórmate. Es importante tener precaución, no tener miedo. Como te digo, invertir es algo que si se hace con cabeza podemos minimizar muchísimo los riesgos, que está al alcance de la mayoría de personas, que no hacen falta conocimientos de análisis de mercado, que sean específicos, no hace falta ningún conocimiento muy, muy técnico, pero sí que hace falta mucha cantidad de información. Así que hasta aquí el programa de hoy. Para todos los que os habéis incorporado un poquito más tarde, recordaros que en el programa de hoy hemos estado hablando sobre la inflación, sobre cómo en los próximos años, debido a esta, bueno, pues a esta gran inyección de capital que hemos tenido recientemente, se prevé que podamos tener una inflación más elevada de lo normal y, por tanto, que nuestro dinero valga menos. También hemos dicho que para sobrellevar de la mejor manera posible esta inflación, necesitamos invertir nuestro dinero. Necesitas poner tu dinero a funcionar, a trabajar para ti. Y, por último, hemos estado hablando de cómo vamos a organizar esta inversión, cómo podemos organizar nuestras finanzas para invertir un poquito más sobre seguro. Ya sabes, hemos dicho, ten tu presupuesto, ten al menos un 50% de tu colchón de seguridad. ¿Y cómo podemos organizar nuestra inversión? Ten claro los horizontes temporales, los productos financieros en los que vas a invertir y tus objetivos. Y sobre todo, recuerda, antes de invertir, fórmate e infórmate. Así que ahora ya sí, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que yo soy Celia Rubio. Puedes conocer más sobre finanzas, sobre inversión, sobre la mentalidad que te ayudará a estar en paz con el dinero en mi página web, que es celiarubio.com, y también me tienes en todas las redes sociales como Celia Rubio. Si te ha quedado cualquier duda, cualquier pregunta, pues por ahí podemos hablar. Seguro, espero poder ayudarte. Y nos vemos el próximo mes de nuevo en un nuevo programa de Finanzas para Todos. Ya sabes, cada último viernes de mes en UMH Radio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.